Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana formidable. Una semana que donde se hayan cumplido sus sueños o donde realmente comenzamos a preparar nuestros sueños. Lo mejor, como siempre les decimos desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, estamos acompañándolos los viernes a las 22 horas y los domingos a las 12. Por lo que queremos que siempre nos manden mensajes, que nos cuenten qué es Enrique Yo para ustedes, cómo cambió su vida después que lo conocieron, después que leyeron sus libros. Cuéntenos alguna anécdota que nosotros vamos a difundirla. ¿Y qué mejor empezar el programa con la oración de Enrique Yo? Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Pido para ustedes amor, paz, salud y trabajo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que quiera tener la estampa del venerable siervo de Dios Enrique Yo, nos manda mensaje al 11 30 98 1000 o nos escribe a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Con mucho gusto se lo vamos a estar enviando. No tiene ningún costo, ni la estampa, ni los PDF de los libros que nosotros les mandamos. Por lo que ya comienzan a mandarnos mensajes al 11 30 98 1000, mensajes de WhatsApp. Recuerden que no llamen porque no es un teléfono para atender. Páginas oficiales de Enrique. ¿Dónde? En Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Y la página principal de Enrique Yo es www.enriqueyo.com. La palabra yo es SHAW. Y seguimos con todo el festejo, el acontecimiento del 27 de agosto pasado. Y vamos a escuchar una entrevista que tuvo Sara Critodeiras con Fanny Mandelbaum, nuestra querida Fanny, una gran periodista con una gran trayectoria.
Bienvenida, Sara Crito. ¿Tenés el mismo nombre que tu mamá?
Sí, ese fue mi papá, que cuando me fue a escribir, le dijo, póngale Sara Benjamina. Y la
registro. ¿Eras la más chiquita?
No, la más grande.
Mira vos.
Y la de registro dijo, la mató. Mamá no sabía que me iban a poner ese nombre, por una abuela y por una bisabuela, bueno, por ella, por mi mamá.
Eiras, hay una escritora, una periodista que se llama Eiras, o estoy confundida, pero es con Y.
Claro, hay muchísimos, ese es el apellido de casada. Y la verdad que Fanny, un lujo conocerte así personalmente, estar acá, y pues la verdad un privilegio. Después de este anuncio, de este premio, tantos que has recibido, la verdad que...
No, pero viste que es mi primer premio internacional, no lo puedo creer.
Ay, qué lindo.
Lo tengo que traer, pero era muy pesado, pero prometo traerlo. Hermosísimo. Y con Alejandro Lerner, que lo amo, así que te imaginas que doble premio. Sara, el 27 fue el día del empresariado, y eso tuvo que ver con tu abuelo. Contame un poco algo de Enrique Yo, que no me imaginé que se había muerto tan joven.
A los 41 años, exacto, de un cáncer. Primero empezó como un melanoma y bueno, luego se le hizo metástasis porque se lo quemaron mal.
Era otra época.
Otra época, sí. No le amputaron directamente el dedo como después lo hicieron, ¿no? Pero Sí, en julio se sancionó y se publicó en el boletín oficial la ley de la comunidad empresarial, porque el 27 de agosto es el día del fallecimiento de Enrique Yo, que fue declarado venerable por el Papa Francisco.
Ya vamos a llegar a esa historia, sí, porque conoce, pero quiero que me cuentes a qué edad empezó a trabajar, porque no. En 20 años, empezó a los 23, hizo mucho más de lo que han hecho empresarios que tienen 70.
La verdad que sí, estaba en mil cosas. Él en realidad a los 14 años entró a la Marina porque quería fortalecer su carácter, no quería vivir de rentas, él quería, digamos, esforzarse, hacer las cosas lo mejor posible. Y ahí entró y fue el joven oficial de la Marina Argentina más joven. Entró más joven y se recibió como guardamarina más joven. Entonces comenzó a trabajar muy joven.
Tus bisabuelos tenían fábrica.
El padre de él trabajaba con la empresa, una empresa de la familia de su mujer. Cuando se muere su mujer, o sea, la mamá de Enrique, cuando él tenía 4 años, él renuncia, medio que deja a los chicos un poco, tenía 2 hijos, varones, se los deja un poco, él le da agnóstico y la mamá le hizo prometer, estaba la gripe esa de esa época, la epidemia, ¿no? Española, ¿no? Entonces se murió en una semana, Sara se llamaba igual que Sara Tornquist, que su padre había hecho muchísimas empresas. Entonces él deja las empresas y va a vivir unos años en Estados Unidos y deja a los chicos. Al principio les lleva un año, pero la verdad que era muy duro para los chicos y al final se quedaron acá en Argentina al cuidado un poco de las tías de una señora que él contrató después de que se murió la mamá, llamada Juana Connell, que era muy católica y que influyó mucho en Enrique y que se querían muchísimo. Ambos, antes de morir, se mencionaron mutuamente, Juana y Enrique, ¿no? Y Juana, de hecho, no se casó hasta que Enrique entró a la Marina a los 14 años, como que postergaba esta decisión hasta que, bueno, él ya fuese una persona ya adulta, ¿no? Y la verdad es que hizo muchas cosas. Después de estar unos años en la Marina, casarse con mi abuela a los 22 años, empezaron a tener chicos. Él lo destinaron a Ushuaia 2 veces, por varios meses, como abuela tenía malos embarazos con mucho reposo, no lo acompañaba, él no estuvo cuando nació su primer hijo. Y ya él empezaba a ver, de que a los 22, 23 años, de que, bueno, que no ayudaba a su vida familiar, tampoco sus ansias apostólicas. Entonces se empezó como a discernir si era realmente su vocación. Después de 10 años estaba en la Marina. Era la época de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco es que podía pedir la baja. El día que terminó la Segunda Guerra Mundial, ese día pidió la baja y pensaba ser obrero. Él había leído un manual de doctrina social de la Iglesia que lo había conmovido, había decidido ir a Dios con todas sus fuerzas a partir de esa lectura y quería mejorar las condiciones de los trabajadores. Y guiándose por...
¿Quién era Papa en esa época? ¿Juan Pablo?
En esa época no, Juan Pablo todavía no estaba. Juan Pablo estaba como obrero en la Polonia comunista.
Claro, claro,
en esa
con
época,
lesbual,
después de la Segunda Guerra Mundial, sí, estaba como obrero, trabajando como obrero el Papa Juan Pablo II. Era un joven que todavía ni siquiera... creo que empezaba el seminario recién cuando trabajaba como obrero.
¿Y entonces qué hizo tu abuelo?
Bueno, y justo la Marina lo había destinado a estudiar meteorología en Chicago. Él pide la baja, devuelve los gastos del traslado y empieza a pensar si será obrero. Y un sacerdote allá de la Juventud Obrera Católica le dice que él, si tenía la posibilidad de trabajar como empresario, podría ser un apóstol entre los empresarios, pero los empresarios necesitan sus propios apóstoles. Y porque un tío de su mujer sin hijos, de Cecilia Munge, le ofrecía un puesto de asistente en la cristalería Regoló, que está en la provincia de Buenos
Aires. De acuerdo, tengo todavía platos Regoló.
Claro, exacto. Las Pirex, por ejemplo. Entonces, sí. De hecho, la cristalería Regoló tenía un convenio con Corning. Corning Glass es la que produce las Pirex, entonces le daba la
de Estados
licencia.
Unidos.
Exacto. Entonces, Enrique lo pensó, pensó qué era lo que Dios quería en su vida, con su mujer. Lo pensaron.
Acércate
juntos.
Más a la mesa y yo te corro un poquitito más el micrófono.
Y
entonces estábamos en Corning.
Sí, en Corning, cerca de Nueva York, y un asesor te dice, bueno, que podía mejorar las condiciones de los trabajadores desde el empresariado. Su suegro, que tenía carácter fuerte, le dice que se deje de suspicacias, que acepte este puesto que le ofrecía este pariente, era un tío abuelo de su mujer, que era presidente de esa compañía, y que tenía como cansancio de la relación con los trabajadores, quería que alguien se encargue de la fábrica, digamos, de la planta. Y bueno, Enrique acepta, y para eso le piden que se capacite en Corning. Ahí nació mi madre, que es la segunda de las hijas de Enrique, que vivió con él hasta los 16 años, de que falleció del cáncer, y nació ahí en Estados Unidos. Se capacitó en la industria de vidrio, la Pirex. Así, cuando volvió, le encargaron, digamos, de ser asistente de la planta, ¿no? Y a él le encantaba estar con los trabajadores. Hay muchos testimonios, y sigue estando, ¿no? Esta misa, por ejemplo, vino una, Purificación Merodo, que lo conoció de muy chica, porque su papá era obrero revisor de botellas, y él ya después entró a trabajar ahí en las cristalerías también, y lo recuerdan con mucho cariño, ¿no? Una vez me mostró una foto de ella ahí en la pileta de Rigoló, ahí en las cristalerías de Versátegui, y me dice, esta empresa era inclusiva, Enrique era inclusivo, me dice. Yo digo, ¿por qué? Porque estábamos todos, los hijos de Enrique y todos los hijos de los obreros, y podíamos hacer cursos de lo que quisiéramos, que tenía un Ateneo, que Enrique ahí fomentaba. También la verdad que hubo grandes artistas en la época en que estuvo Enrique, como Lucrecia Moyano, ahora en la exposición, que a la semana que falleció Enrique cerraron esa sección de Lucrecia Moyano, se quedó, que ella reciclaba, hacía con los sobrantes del vidrio unas obras de arte maravillosas. Una mujer de avanzada, que fue reconocida internacionalmente, expuso en el Louvre, tiene piezas en Estados Unidos. La verdad que tenemos unas argentinas maravillosas, ¿eh?
O sea, yo te diría que fue uno de los primeros directores de relaciones humanas.
Exacto, de responsabilidad, sí, social, que tenía en cuenta que primero era la gente. Preocupaba muchísimo de la desocupación. De hecho, hay una circular que guardaba muchos de sus empleados, como Adelina Umier, que decía que la tenía como un tesoro, donde decía que la desocupación, antes que un mal económico, es un mal moral por el conjunto de sufrimientos que ocasiona a las personas y sus familias. Y en un momento de recesión de Argentina, instaba a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas útiles para la compañía. Entonces no lo despidieron en su momento, generó un poco de bronca en el directorio.
Se habla de un milagro.
Ah, para que sea declarado beato en el procedimiento, en el proceso de la iglesia, sí, que ya declaró que vivió todas las virtudes en grado heroico, se requiere que se apruebe un milagro. Todavía no hay un milagro aprobado, hay un presunto milagro en proceso de estudio. Bueno, y ahí les pido a los creyentes que recen, ¿no?, para que sea estudiado y aprobado este presunto milagro y sea declarado beato en Argentina, ya que tenemos una ley de la comunidad empresarial por su fallecimiento, también que tengamos, si Dios quiere y si rezamos mucho, esta declaración por parte de la iglesia como beato.
¿Qué se siente al ser nieta de alguien que hizo tanto por la comunidad obrera?
Y la verdad que es una bendición inmerecida, es una gran alegría. La verdad que el otro día en la misa decía, qué bueno que es Dios, cómo hace las cosas, ¿no? Cómo que nos portemos mal o bien en pequeñas cositas puede influir después de 100 años, porque Enrique tendría 102 años si hoy viviera. Estaba presente Carlos Custer en esa misa, que era un sindicalista de la compañía en la que Enrique dirigía, ¿no? Y decía que quería que esté pronto en los altares, porque él reconoce que Enrique se recordaba los nombres de los más de 3.000 trabajadores que trabajaban subordinados a él como sus colaboradores. La verdad que lo grabé un minutito para la red. La verdad que es lindísimo escuchar cómo los trabajadores dicen que no tenía prejuicios, trataba a todos igual. De hecho, una vez leí un propósito de él que decía, estimar a los demás como superiores. Y yo pensé, Enrique está loco, ¿cómo a todo otro estimarlo como superior, no? Es como que me parecía... Y después es una parte del Evangelio eso, y Enrique trataba de vivirlo, ¿no? De estimar a los demás como superiores, o al menos con benevolencia, ¿no? Y eso lo notaban cada uno de los trabajadores, te cuentan... siguen yendo después de 60 años de fallecido los ex empleados. La verdad que esta pandemia murieron muchos, pero bueno, Carlos Custer, como mencioné, Purificación Menor, siguen yendo, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Yo no sé si irían a una misa después de un mes de fallecida yo, o si yo iría después de un año de un ex jefe, ¿no? Como ese cariño que él generaba por... Uno les pregunta y es una atención concentrada que él tenía con ellos, o que siempre les preguntaba por sus cosas, por su familia, si estaba haciéndose la casa, si terminaba bien el techo, que siempre estaba como muy atento. Les preguntaba, por ejemplo, un sindicalista que se llamaba Evangelista le decía si cobraban a tiempo, si estaban contentos, y como que siempre estaba pendiente de si tenían calor, de ponerles una heladera para que tengan agua fría, porque bueno, en las cristalerías hay unos hornos, ¿no?, que generan mucho calor, de poner aire acondicionado. Decía que hasta genera mayor productividad, ¿no?, si uno trabaja en buen clima o con
yo no sé si estoy confundida, pero al final terminó siendo una cooperativa Rigoló.
No, al final, mira, ahora están los dueños son los Catorini, que en ese momento era la incipiente competencia. Y mira lo que pasó en un momento de recesión. El jefe de ventas, Daría Casinelli, le dijo a Enrique, che, ¿por qué no prendemos un horno de más? Fabricamos mucho más vidrio verde de batalla, lo vendemos a bajo costo y dejamos afuera la competencia. Y Enrique le dijo que de ninguna manera dejar sin trabajo a gente en otro lado. O sea, ¿cómo tenía en cuenta? En ese momento no había ley de defensa de la competencia. Tenía en cuenta, digamos, el trabajo de la... Y ahora esta compañía incipiente en ese momento, Berazategui y los Catorini de vidrio, son los actuales dueños. Pasó por muchas manos, creo que pasó por los Gansia, no sé, por distintas manos. Primero estuvo cuando falleció Enrique, estaba en manos de Corning Glass, que era la accionista mayoritaria. De hecho, en 1961, cuando él tenía pocos meses de vida, Corning Glass ordenó como una reorganización de la compañía y despedir 1.200 obreros.
¿Y?
Enrique viajó a Estados Unidos, dijo que si se despedía uno, él renunciaba, y mostró los balances con resultados y ganancias razonables de la compañía. Entonces los convenció de que no era necesario despedir a ninguno, no se despidió a ninguno, y bueno, pusieron platas para nuevas máquinas que se necesitaban en ese momento para producir a costo competitivo, ¿no? Y una de las hijas de esos obreros que iba a quedar desocupado, Liliana Porfiri, que estaba en esta misa, hizo el año pasado una exposición sobre Enrique y yo en el Congreso de nuestra Nación, el Congreso Nacional, porque decía que su papá le decía que el año que ella había nacido con un pampa bajo el brazo, porque iba a quedar desocupado, y Enrique y yo defendió al personal y ella pudo crecer en una familia con estabilidad económica y educación. Fue secretaria de Cultura de Berazategui y ella, la verdad que...
¿Y vos qué haces ahora? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo me dedico, soy abogada y me hago toda la parte legal de una empresa de mi papá, también está la radio acá, Amadeus.
La conozco.
Sí, veo toda la parte legal, los contratos y bueno, trabajo en eso. También me encanta la causa, por eso... En la cuarentena estricta me puse a transcribir todas las cartas de amor que me encantaron, para mí fueron re edificantes. Están también
¿Se ven bien? A ver, ¿se ve el libro?
Se puede acceder también gratuitamente en Smashword y hay en YouTube varios videos de Enrique y yo, que se llama Enrique y Cecilia.
El 27 de agosto estuvimos con Juan Manuel Beatty, que es el creador del tango, al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Nos contaba la emoción que tenía y que tuvo al escribir este tango y al conocer, sobre todo, la historia de Enrique Yo.
Supe de la existencia de Enrique Yo cuando era funcionario nacional en el año 2016. Yo trabajaba como director nacional de mecenazgo y me interesaba encontrar un perfil de empresario que sea proclive a engancharse en proyectos filantrópicos, comprometidos con nuestra cultura. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con que un amigo había hecho un documental sobre la vida de un empresario muy particular. Y así me pongo en contacto con Sara, yo, una de las hijas de Enrique. Y bueno, y ahí se me abre este universo que tiene que ver con la vida, la historia, la personalidad de Enrique Yo, que bueno, nunca pensé que me podía encontrar buscando un empresario ejemplar, nunca pensé que podía encontrarme con un empresario con rasgos de santidad, ¿no? Que perfectamente podría llegar a ser declarado santo en poco tiempo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por su virtud es heroica. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial, y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos, y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre, cachorros, padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Calle Señor, paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Una obra maravillosa. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Volvemos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Nuestros números son 11 30 98 1000. Manden WhatsApp, nosotros les estaremos respondiendo y enviando lo que soliciten. Recuerda que no tienen costo los libros y tampoco tiene costo la estampa del venerable Enrique Yo, que es importante llevarlo en el celular, llevarlo en la computadora. Y cuando tengo un ratito, rezarle y pedirle por su intercesión que sucedan lo que estamos necesitando en ese momento. Y seguimos con la reflexión, una reflexión mensual que me gusta siempre compartir con ustedes, las reflexiones del padre Daniel Díaz. Y en este mes, él habla sobre la libertad según Cristo. Se los comparto.
Hoy en día pareciera que nuestra sociedad asigna un inmenso valor a la libertad. Sin embargo, tengo la impresión de que más allá del discurso generalizado, En la práctica se suele pervertir su sentido y abusar de su aplicación. Cuando esto sucede, suele pasar que el objetivo es hacerla un medio para fines que terminan por destruir lo que proclaman defender. Esa incoherencia disfrazada de virtud hace que al mismo tiempo, mientras que en algunas circunstancias la libertad llega a convertirse en un principio absoluto que reina tiránicamente por encima de todo criterio o consideración, en otras ocasiones es avasallada con menosprecio, críticas, cancelaciones y violencias para imponer las propias posturas o ideas. Vale la pena, como cristianos, buscar en nuestra fe un poco de luz. La primera afirmación que quiero hacer puede parecer una obviedad, pero es el punto de partida indispensable para reflexionar. Dios es libre. Él no está sometido a nada ni a nadie. El absolutamente otro es el Creador, y todo lo demás es su creación. Para traer a la existencia a las criaturas, realiza un acto de plena libertad, y lo hace sin necesitarlo, ni estar determinado a ello. Lo hace exclusivamente por amor. Y si Dios es amor, de algún modo, Dios es libertad. Si Dios es absolutamente libre, no existen para Él ningún condicionamiento en sus elecciones. No obstante, Dios no puede apartarse de la verdad ni de la bondad. Esto sucede en tanto hace a su identidad misma. Dios es verdad, Dios es bondad. En Él todo confluye sin oposición y en completa armonía. La Iglesia Católica define en su catecismo la libertad como el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así, por sí mismo, acciones deliberadas. Dios, quien ha dado al hombre este poder, y este hace a su dignidad. Creados a imagen divina, hemos recibido la libertad como don que nos capacita al amor, y gracias a ella podemos dirigirnos al bien y alcanzar así nuestra perfección en la bienaventuranza, que es la felicidad plena que se logra en la comunión de amor con Dios. Esta libertad recibida necesita dejarse orientar por Dios, ya que de otro modo y solo por nuestra responsabilidad perdemos el rumbo. San Pablo les decía a los cristianos de Galacia: ustedes, mis hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esa libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. El pecado tiene la capacidad de corromper la libertad. La puede desnaturalizar y desenfocar. La que fue dada como fuerza de crecimiento y maduración, si se aleja de un recto ejercicio, respetuoso de la verdad y la bondad, termina siendo un acto de autodestrucción. Al nivel de la sociedad, la libertad demanda unas determinadas condiciones de índole económico, social, jurídico, político y cultural. Traigamos ahora a nuestra vivencia cotidiana lo hasta aquí dicho. Los invito a aplicar su luz sobre nuestra vida en general, y particularmente sobre lo que hace a nuestro ámbito de trabajo y a nuestra participación política en la sociedad. Me detendré en tres afirmaciones muy brevemente, para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos en qué medida actuamos libremente y respetando la libertad de los demás. En primer lugar, en nuestra fe no hay duda. La libertad es buena. Ella nos hace imagen de Dios. Sin ella, seríamos menos imagen suya. Claro que en nosotros esto se da en un proceso. En ella crecemos y nos desplegamos y vamos ayudando a otros a hacer lo mismo. Es siempre en la libertad donde se realiza la noble vocación empresaria que demanda la capacidad de decidir constantemente entre caminos diversos, jugando nuestra razón y voluntad, asumiendo con responsabilidad los senderos elegidos, corrigiéndonos y mejorándolos. Es en la libertad donde una sociedad se desarrolla, teniendo en cuenta el respeto por cada uno de sus habitantes libres. Podemos preguntarnos, valoramos nuestra libertad, la custodiamos y defendemos, y la de los demás. En segundo lugar, para los cristianos, la libertad que se nos ha dado tiene siempre como fin el amor. Sin cumplir su finalidad, se va vaciando de sentido, hasta el punto de poder llegar a convertirse en esclavitud. El ejercicio de la libertad, que solo sirve para justificar actos individualistas y egoístas, se transformará rápidamente en un sometimiento a placeres y aparentes seguridades que nunca otorgarán el bienestar que prometen. Este amor, que no puede faltar, tiene que ver con el bien del otro, de cada uno y de todos, con el bien común, con el tratar de ser buenos como Dios es bueno. Podemos preguntarnos, ¿en mis decisiones está siempre activa la finalidad del amor? ¿Qué tan presente está en mi libertad el deseo del bien de los demás? Por último y en tercer lugar, para nuestra concepción creyente, no se puede ser libre sin respetar la verdad. Las elecciones que se realizan falseando u ocultando información a los demás o a nosotros mismos no nos llevan a donde queremos. Las decisiones que tomamos siendo negligentes en el no buscar conocer acabadamente la realidad, del mismo modo que aquellas en que no permitimos que otros lo hagan, esclavizan. ¿Puedo decir que mi libertad se expresa siempre en el marco de la verdad? ¿He permitido que la confusión, la mentira o el engaño empañen mi libertad o la de los demás? Queridos amigos, para ser libres nos liberó Cristo. Respetuosos de este inmenso don, vivámoslo agradecidos en el servicio del amor a los demás. Que Dios los bendiga a todos.
¿Cuánta razón tiene el padre Daniel Díaz? Él es asesor doctrinal de ACDE y siempre nos invita a las reflexiones. ¿Qué es la libertad? 11-30-98-1000. Déjanos un mensaje. Contanos qué es la libertad que Dios nos está regalando. ¿Qué es para vos esa libertad? Y siguiendo con todas las actividades que pasaron el 27 de agosto, y recordar a Enrique Yo, realmente de la mano de Monseñor García Cuerva, es maravilloso sus palabras, su testimonio, su opinión. En una entrevista que tuvo con Fontevecchia, estuvo mencionando a Enrique Yo, a nuestro venerable siervo de Dios Enrique Yo. Los invito a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Ayer, releyendo un texto de Enrique Yo, este siervo de Dios, empresario católico, él hablaba en la década del 60 de la figura de la cortina. No hablaba ni de herida ni de grieta, él hablaba de la cortina que nos separa, ¿sí? De la cortina que nos separa. En este tiempo yo creo que estamos, claramente no es que en un mes haya resuelto nada de esto, pero sí creo que tenemos que tomar conciencia que por lo menos nuestro pueblo expresó su cansancio y su hartazgo.
Mencionaste a Enrique Yo y se cumplió el 61 aniversario del fallecimiento, sí, del empresario católico. Francisco siempre abogó por su reconocimiento en todos los planos. ¿Demuestra esto de que es una contradicción considerar a la Iglesia Católica y a Francisco en particular contrario a los empresarios, contrario al capitalismo, aquella idea de que es más difícil que un rico entre el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja?
En realidad me parece que sí, porque claramente lo que demuestra la figura de Enrique Yo es de un cristiano comprometido. En primer lugar, un cristiano comprometido y absolutamente coherente, que intentó vivir su fe en donde le tocó, siendo él un empresario, y por lo tanto llevando a fondo las consecuencias del Evangelio y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y por lo tanto se preocupó de sus obreros, por lo tanto quiso ser amigo de sus obreros, como Monseñor Derisi dijo en su funeral, Y hay una cosa muy simbólica, pero al mismo tiempo creo que es muy expresiva. En sus últimos días necesitaba donantes de sangre. Y entonces sus obreros fueron a donar sangre. Y por eso se dice, fue un empresario católico con sangre obrera, ¿no? Creo que en realidad lo que entendió es que era que había que buscar el bien común. Y la idea es que seamos no todos cada vez más pobres, sino que vivamos en una sociedad justa, en la que lógicamente algunos tienen más recursos para compartir o para invertir, y otros fundamentalmente también se desarrollan desde el trabajo, porque estamos hablando de sus obreros que trabajaban en sus empresas, en sus fábricas, y que por supuesto se sentían también comprometidos en el éxito del resultado de ese trabajo. Yo tengo un segundo bautismo. La palabra bautismo en griego significa sumergirse. Mi segundo bautismo fue en la Villa Garrote, cuando me sumergí en la realidad de los más pobres. Y ahí sentí que Dios me convocaba a desde ellos hacer, bueno, de mi vida una entrega y bueno, y ser feliz, porque por otro lado yo siempre digo, soy un cura súper feliz, ¿no? Entonces, a mí me toca desde acá y a otro le tocará de otro lado, como al empresario Enrique yo le tocó desde su rol también familiar y empresarial, ¿no? Para mí el cristianismo, esto ya lo decía Benedicto XVI, es el encuentro con una persona, con la persona de Cristo. Entonces, el encuentro con la persona de Jesús es lo que nos tiene que movilizar, lo que nos tiene que apasionar. Tiene que ser casi como una mística que nos lleve a ser esa iglesia en salida, que, insisto, no es estar con la pandereta o celebrando misa en la esquina, que puede ser muy bueno, pero la iglesia en salida tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con esto, me parece, de ser cristianos de lunes a lunes, en el trabajo, en la escuela, en el colectivo, vivir los valores del Evangelio. Vuelvo sobre la figura de este empresario que recordamos ayer, de Enrique Yo, ¿no? Digo, evidentemente vivió los valores evangélicos mucho más allá de la iglesia, de como templo, los vivió en la realidad concreta.
Y siguiendo con el tema de Enrique, el padre Javier Olivera Rabassi, de los recursos católicos que no te la cuenten, .org se llama, él desde una mirada de no conocer a Enrique Yo, le hace una entrevista a Fernando Elizalde, quien fue postulador de la causa de Enrique Yo.
Vamos a hablar de un tema para muchos desconocido, para mí también, soy un neófito en este tema, así que vengo como alumno, como estudiante, para aprender. A mí me introdujeron en la causa de Enrique Yo en el Vaticano, tema que ahora nos compete, y miembro de la Comisión de Promoción de Causas de Canonización Argentinas de la Conferencia Episcopal Argentina. Vamos a hablar ahora de un personaje de nuestro país, pero que si algún día llega a los altares va a ser para toda la Iglesia Católica Universal. Católico significa eso, universal, así que no hay que es un santo argentino, un santo italiano. Poco conocido, incluso por los mismos bautizados en nuestra patria, ¿no? Me refiero ni más ni menos que a una persona que se encuentra en proceso de llegar a los altares, llamado Enrique Yo. ¿Cómo le explicamos, Fernán, a alguien que no conoce quién es este posible futuro nuevo santo?
Muy rápidamente le diría que es un caso paradigmático, porque es un hombre rico, empresario, militar, en proceso de canonización. Tiene todas las cosas que de alguna manera serían casi como imposibles que permitan que esto sea así. Y justamente por ese motivo, yo hace 20 años que estoy con esto, cuando descubrí una persona espectacularmente maravillosa que me conmovió a niveles vocacionales, le diría, y por la cual estoy trabajando fuertemente, inclusive, ahora no tanto, pero inclusive sufriendo las inclemencias de los que no creían que esto podía ser cierto. Era imposible que un empresario fuera santo, ese tipo de cosas las he escuchado tantas veces que...
¿Pero por qué le parece a usted, siendo ya grande y todo, le pregunto antes de comenzar a hablar de la vida de Yo, que parecería paradójico que un militar y un empresario, una persona, digamos, de dinero, pudiera ser santa en estos tiempos? ¿Por qué le parece eso?
Bueno, primero porque me lo han dicho, y le estoy hablando del tribunal eclesiástico, cuando empezamos, en el año 2000 en Buenos Aires, el propio juez que reportaba en aquel entonces, Cardenal Bergoglio, me decía: olvídense, Guisal es imposible. O sea, no es que a mí se me ocurrió. Y todo eso me llevaba a enfrentarme a situaciones donde no me contestaban cartas, pedidos de apertura de la causa, que me dejaran presentar las pruebas, que me dejaran mostrar la fama de santidad, todas las cosas que las causas piden, que yo tenía montones. Bueno, eso no me permitían, porque ni siquiera podía calificar de acuerdo al prejuicio que estaba generándose. Pero aparte, yo le digo, hoy salimos a la calle, hablamos con 10 personas y me van a decir, 8 por lo menos me van a decir, imposible.
Claro.
Y si usted es hijo de militar, le garantizo que el tema del militar tiene todavía esa carga encima, donde son todos malos.
Totalmente, sí, dígamelo a mí. En fin, bueno, sería para hablar bastante más largo. ¿Quién fue, cómo le explicamos quién fue Enrique Shaw a una persona que aún no lo conoce?
Bueno, Enrique Shaw es una persona que por parte social, su familia era de los que llamaríamos aristócratas en la Argentina, y por la parte económica, de las familias más ricas, por todas las cuatro partes de sus abuelos, digamos, y sus padres. Eran personas extremadamente ricas y le salió un hijo raro, porque quería proteger a los pobres, quería ayudar a la gente, quería trabajar para el beneficio de los demás, con lo cual salía de los cánones normales. Entonces Enrique se destaca por eso, porque inicialmente tenía problemas en su familia por su forma de ser, y en algún momento lo llegaron a llamar comunista, cosa que evidentemente no era. Sí, claro, porque pensaba que era una persona que resistía los embates de la clase social a la que pertenecía, y que por supuesto con el tiempo se fue dando cuenta su familia que no era así.
¿Cómo fue su formación de pequeño? Porque el apellido yo, alguno podrá decir, quizás más que católico, podría ser judío también, porque hay Shaw que son también judíos. ¿Cómo, de dónde viene su catolicismo?
El origen de la familia Shaw es escocés, pero su apellido por el lado de la madre de su padre, de su mujer, de su madre, es Torquins, que son otra familia poderosa, que son de origen, yo diría, sueco también. Así que la historia de Enrique es, si por lado vamos por lado de Torquins, piense que Ernesto Torquins es el que avaló la deuda externa argentina a la Baring Brothers, año 1880. O sea, ese tipo de personas eran la familia de él.
Mire, en su adolescencia y su infancia, entonces él se educa en una familia de aristocracia, más bien los comunistas o los resentidos serían oligárquicos, la rancia oligarquía argentina, de la rural argentina, de los campos y todo, pero a su vez él se educa siendo familia de gente bien posicionada católicamente.
Le aclaro que todo lo que le dije respecto a la aristocracia para mí no es así. O sea,
no,
está bueno. Eran así, pero de ninguna manera era un tema criticable.
¿Por qué digo esto? Por si alguien nos está escuchando de otro país, sobre todo, o también de Latinoamérica. Acá en el canal escucha mucha gente de Hispanoamérica en general, también de España, pero es lo que decía recién don Fernán, que hay toda una especie de corriente, quizás en la teología, las últimas décadas, bastante asociada a lo que se conoce como la teología de la liberación, que más o menos que para ser santo hay que ser pobre, ¿no? Y toda esta especie de ideologización de la fe que han metido, de esta teología latinoamericana de la liberación, que ni es teología, ni es latinoamericana, ni libera. Pero bueno, es un tema aparte, y ya ha tocado acá en el canal. Porque plantea justamente todos estos prejuicios que dice recién Fernán, que no se puede ser de una buena posición económica y llegar a la santidad, ¿no?
¿Qué temas que han quedado pendientes para que ustedes también participen? Que nos puedan mandar su opinión. Vieron todo lo que dice Fernanda Elizalde, lo que le ha costado hacer comprender que también puede ser santo un hombre rico. Todos los mensajes que nos mandaron, todas sus respuestas a estas preguntas que han quedado en el aire y que necesitamos que saber sus opiniones. Nos gustaría, para poder llevar adelante este feedback en el programa, saber qué piensan nuestros oyentes. Sería maravilloso. 11:30-98.000, y si no, enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nos encontramos la próxima semana acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.